Muy buenas tardes. Les habla Joshua Elaya Germano, director nacional de Pedagogía de Educate para Educar, tallerista, conferencista, capacitador. 2.989 conferencias me acompañan. Soy autor de 17 libros sociojurídicos. Dicto más de 26 talleres de capacitación a docentes. Y adicional a ello, pues, soy perito experto con 14 años de experticia en el tema de los manuales de convivencia escolar. En ese tema de los manuales de convivencia escolar, llevo ya 14 años como pionero en Colombia con derechos de autor, con sus respectivos derechos de autor. En el texto guía, de ejemplo, de cómo elaborar el bloque jurídico y sociojurídico de su manual de convivencia. Obviamente con sus derechos de autor. Consejo que le doy, no se meta en problemas de plagio ni violación a derechos de autor. Rector, no se meta en problemas, rectora, no se meta en problemas. La ley 1620 del 2013, por ningún lado dice, en ningún lado de sus artículos 17, 18, 19 y 21, por ningún lado de los artículos 17, 18, 19 y 21 de la ley 1620 del 2013, por ningún lado dice plagiar o violar los derechos de autor. Lo que dice la ley es construir en consenso. Por ningún lado dice copiar y pegar de internet, violando los derechos de autor. Yo no lo he leído por ningún lado. De los artículos 17, 18, 19 y 21 de la ley 1620 del 2013, que le obliga, no le pide el favor, le obliga a actualizar el manual de convivencia año a año, que es mentira, porque tiene que ser constantemente. Ese comentario lo hago por ahí para algunos rectores que de manera ignorante, muy irrespetuosa y muy insensata, por ahí me escribieron que actualizar el manual de convivencia es un negocio. Y yo le aclaro a esos tres rectores que me escribieron eso, no, mis queridos rectores delincuentes, no es un negocio. Les llamo delincuentes porque ustedes violan la ley. Son tres rectores de colegios oficiales que tienen una obligación de ley que les obliga en los artículos 17, especialmente el 18, el 19 y el 21 de la ley 1620 del 2013, que ustedes están desatendiendo, desconociendo, omitiendo en prevaricato por omisión. Y si usted omite en prevaricato por omisión, pues le aclaro una cosa. Usted está delinquiendo. Y si usted delinque, es un delincuente. El verbo es delinquere, o sea, oponerse a la norma, violar la norma, desatender la norma, vulnerar la norma, desconocer la norma. Entonces quiero hacerle esa claridad a esos tres rectores. Actualizar el manual de convivencia no es un negocio. Mis queridos rectores, con todo respeto, están delinquiendo, no sean delincuentes. Están en un prevaricato por omisión. Actualizar el manual de convivencia escolar no es un negocio, es una obligación que ustedes tienen de ley. Obligación de ley. Vayan, rectores amados de Dios, y lean el artículo 18 de la ley 1620 del 2013, que es la que más rectores tienen en la cárcel. Por omisión de denuncia, artículo 417 del Código Penal. Por omisión, descuido y trato negligente, artículo 18 de la Ley de Infancia. y por prevaricato por omisión, artículo 414 del Código Penal. Entonces no me vengan a decir que es un negocio, porque eso es una falta de respeto, además de una afirmación ignorante, una información que no tiene asidero jurídico por ningún lado. Entonces, haciendo esa claridad de ley, que están los artículos 17, 18, 19 y 21 de la ley 1620 del 2013, de que no es un negocio actualizar el manual de convivencia, sino que a usted, rector, rectora, le toca, porque si usted es de un colegio oficial y no lo hace, pues usted prevarica por acción o por omisión. Prevarica por acción cuando usted emite una resolución en donde dice que no va a actualizar el manual, pero la ley 1620 de 2013 le dice que lo tiene que hacer. Y prevarica por omisión cuando sencillamente usted desatiende lo que le obliga la ley 1620 del 2013 en sus artículos 17, 18, 19 y 21. De otro lado, hay una confusión tremenda, una confusión tremendísima. Lo vi en la última capacitación que dicté con 164 rectores. Una confusión enorme entre lo que son las faltas y lo que son las situaciones. Veo una confusión absoluta, total y radicalmente grave en los rectores de los colegios que están siendo inducidos al error por algunos funcionarios de secretarías de educación certificadas que fungen como delincuentes. Estos delincuentes están induciendo al error a los rectores. Son delincuentes porque inducen al error, e inducir al error es un delito. Búsquelo allá en el Código Penal, artículo 182, 183 como agravante y 184 del Código Penal, repito. Artículo 182, el agravante es el 183 y el artículo 184 del Código Penal. Estos funcionarios públicos de la Secretaría de Educación de algunos municipios e incluso certificadas delincuentes le están diciendo a los rectores que saquen las faltas del manual. Luego entonces, si usted saca las faltas del manual, gravísimo, porque usted está violando el principio de legalidad de la norma. Me salía un sabio por allá de una Secretaría de Educación diciéndome que no, que es que en el manual no se necesitan poner códigos punitivos porque el manual es académico. Y yo le decía, a ver, mi querido ignorante, o sea que usted está diciendo que el artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 del 2006 para usted es basura. O sea que los mayores de 14 años, según usted y su interpretación bizarra, irresponsable y absolutamente delincuente, los menores de 14 años hasta los 18 no cometen delitos ni infracciones de ley. O sea que todas las sanciones que se les van a dar son pedagógicas. O sea que para usted es basura la ley de infancia y para usted es basura el derecho sancionador. Entonces imagínese estos bellacos induciendo al error a los rectores de esa manera, de que en el manual de convivencia no se necesita sancionar porque todo es pedagógico. No. Desengáñese, mi querido rector, mi querido director, mi querido funcionario, mi querido administrativo. No, señor, ¿quién le dijo a usted que el artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que reza taxativamente que los mayores de 14 años ya cometen delitos y que deben estar en restablecimiento de derechos, se aplica cuando a usted le dé la gana o por el capricho de un funcionario de la Secretaría de Educación? Saque a volar esa tesis bizarra, ignorante, irresponsable y delincuente de su diccionario, porque se va a meter en graves problemas. El artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia sigue absoluta, total y radicalmente vigente. El derecho sancionador también sigue absoluta, total y radicalmente vigente. El Código de Policía sigue vigente y tiene 26 artículos que violan los mayores de 14 años, que se les pueden imputar, aplicar, endilgar y sancionar. penalmente. El Código Penal sigue vigente y tiene 23 a 25 artículos que se le pueden imputar a mayores de 14 años, como lesiones personales, extorsión, amenazas, homicidio, tentativa, hurto. Recuerde que el bullying y matoneo, cuando se hace a través de las redes sociales e incluye obscenidades erótico-sexuales, fotografías o videos inadecuados, se llama inducción a la prostitución y la pornografía, que también son un delito, se llama prostitución infantil. Que las lesiones personales, las peleas, las riñas, cuando generan daños permanentes o cuando generan unos daños transitorios superiores a 30 días, artículo 111 del Código Penal en adelante y hasta el 122 habla de las lesiones personales. O sea que esos artículos deben estar taxativos en su manual, o cómo los va a sancionar. ¿Cómo va a sancionar usted lo que no está en su manual, violando el principio de taxatividad, violando el principio de legalidad, violando el principio de publicidad, violando la igualdad en armas, violándole el derecho a la defensa al estudiante, violando la lealtad procesal? Entienda que ese funcionario que me salió con esa perla maravillosa es un perfecto ignorante. Ese debe ser el primo hermano del tío abuelo del concejal corrupto que lo pusieron allá en ese puesto para pagar una cuota política. Pero de que sepa, 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 no sabe ni dónde está parado. Y es de una Secretaría de Educación certificada, que es lo peor. Entonces tenga mucho cuidado con esos ignorantes que lo inducen al error. Artículo 182, agravante 183 y artículo 184 del Código Penal. Código Penal. Ahora usted debe entender la diferencia entre las sanciones que están en el manual y las sanciones penales. Es decir, no me confunda lo administrativo interno disciplinario con lo penal. Lo administrativo interno disciplinario se llama manual de convivencia escolar. Lo penal es allá afuera, con un juez de la República y fiscales de infancia y adolescencia. Artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia, 1098 del 2006. Mi sugerencia, y solo es una sugerencia, solo es una sugerencia. Estoy grabando este audio como una sugerencia. Mi nombre es Joshua Elaya Germano. Mi WhatsApp es el 305-416-0114. 305-416-0114. Ese es mi WhatsApp, para que usted me contacte. Mi sugerencia, mi humilde sugerencia, es que usted entienda que los deberes académicos y conductuales del estudiante se dividen en disciplinarios y conductuales. La disciplina es una cosa y la conducta es otra. La disciplina son las faltas y las conductas son las situaciones. Las faltas tienen su origen en el artículo 87, conexo con el artículo 96 de la ley 115 del 94. Mientras que las situaciones aparecen en el artículo 40 de la ley 1620 de 2013, que por ningún lado está derogando ni al artículo 87 ni al artículo 96 de la ley 115, porque un decreto no podría derogar a una ley. Y por ningún lado, ni taxativa ni tácitamente, está ese artículo 40 de la ley, del decreto 1965. Artículo 40 del decreto 1965 del 2013, reglamentario de la ley 1620 de ese mismo año 2013, de ninguna manera ni taxativa ni tácitamente está derogando las faltas, como estos delincuentes están haciéndole creer a la gente, induciendo al error a los rectores, orientadores y coordinadores. Busque allá en el artículo 40 a ver en dónde carajos dice que deroga al artículo 87 de la ley 115 del 94, por favor. Y no confunda las faltas con las situaciones. Las faltas se construyen en consenso. Las faltas provienen de los deberes académicos, conductuales y disciplinarios del estudiante. Porque así como los educandos tienen derechos, los cuales han sido reconocidos en el manual de convivencia que usted correlativamente le debe generar, pues obviamente de la mano de los derechos tienen que existir unas obligaciones o deberes. En ese sentido, usted se apega, se aferra, materializa la orden del artículo 87 de la ley 115 del 94, que le ordena a profesores y padres de familia inculcar en los educandos la importancia de cumplir esos deberes, obligaciones y prohibiciones, soportados en unos valores como el respeto, la honestidad, la afectividad, la responsabilidad, la lealtad, el buen nombre, la imagen de la institución y sobre todo no violar ni el Código Penal, ni el Código Civil, ni el Código de Policía. Y por supuesto otras 17 leyes que deben estar en su manual, como la ley 1146 de 2007, la ley 1335 del 2009, la ley 1336 del 2009 cuando su municipio o su ciudad son turísticas. Y otras 14 leyes que deben estar ahí en su manual de convivencia. Luego, el origen y la concepción de los deberes del educando va ligado a conexidad, ya le dije, entre los artículos 87 y el 96, que definen bajo unos criterios cuándo se cancela una matrícula o cuándo se sanciona a un estudiante. Y es manifiesto que para el manual de convivencia no puede ser de recibo, usted no puede aceptar esa interpretación bizarra y equivocada de que las faltas han desaparecido de los manuales de convivencia porque no tiene un soporte o un asidero jurídico, ya que los artículos 87 y 96 de la ley 115 del 94 siguen absolutamente vigentes. De otro lado, usted debe entender que esa interpretación errada y bizarra que presuntamente describe que el artículo 40 del decreto 1965 del 2013 ha derogado la aplicación de las faltas, pues es violatoria absolutamente del derecho sancionador, viola el debido proceso, viola el principio de legalidad, viola la igualdad en armas, viola la lealtad procesal, viola el derecho a la defensa del estudiante, viola el principio de taxatividad de las normas, viola y desatiende el principio de tipicidad de las faltas. Usted debe tipificar las faltas. Además, desatiende los deberes y compromisos, obligaciones y sujeciones que le ordena el artículo 87 de la ley 115, que sigue absolutamente vigente, y además viola también la autonomía escolar para cancelar entonces la matrícula, que emerge del artículo 96 de la ley 115 del 94, que también sigue vigente. Entonces emerge como una interpretación digna solamente de un kinder jurídico. Ese ignorante que viene y le dice a usted que saque las faltas del manual de convivencia solamente habrá pasado por ahí por un kinder jurídico. Porque se debe clarificar en el manual que a voces del derecho sancionador, el debido proceso, el principio de legalidad, la taxatividad de las leyes, la tipicidad de las faltas, el derecho a la defensa y el acato a los artículos 87 y 96 de la ley 115, pues que las faltas siguen siendo vigentes y siguen siendo parte de su manual de convivencia escolar hasta que una norma legislada o una sentencia con efecto erga omnes ratifique lo contrario. Entonces una sentencia de tutela con efecto erga omnes viene y dice: sí, señores, las faltas fueron derogadas, sáquelas del manual. Mientras eso no ocurra, usted no le pare bolas a esos ignorantes delincuentes que lo inducen al error. Porque se va a meter en problemas, porque ¿cómo carajos va a cumplir usted con el debido proceso? Porque hay normas que al no ser acatadas y respetadas según la gravedad de la falta, entonces materializan una omisión, descuido y trato negligente, o sea que usted incurriría en maltrato infantil, a voces del artículo 18 de la ley de infancia. Ahora, usted le debe, es un apego estricto al debido proceso. Vaya, búsquenlo en la sentencia T de tutela 240 del 2018. Sentencia T de tutela 240 del 26 de junio de 2018. La Corte Constitucional en el 2018, o sea, hace dos añitos, el 26 de junio, declaró que el derecho a la educación primero no es un derecho absoluto. 2. Volvió y ratificó lo que de Marras ya se ha dicho, que el derecho a la educación es un derecho condicionado o supeditado al deber o condicionado a que es un derecho, pero también es un deber. Que emerge ese derecho deber si obviamente se sujeta al derecho a la educación al cumplimiento de unos deberes, a menos que el acudiente o una autoridad pertinente suministre una norma legislada constitucional que indique que el derecho a la educación es un derecho absoluto, que en la realidad jurídica no existe. Mientras ello no ocurra, para su manual de convivencia usted tiene que seguirse rigiendo por los artículos 87 y 96 de la ley 115 del 94, entonces desengáñese. Entienda que sus estudiantes tienen unos deberes y unas obligaciones taxativas que deben cumplir al tenor de la misma jurisprudencia. De otro lado, en sentencia de Corte Constitucional T de Tutela 565 del 2013, que va de la mano con el artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que habla de que los mayores de 14 años ya cometen infracciones de ley o delitos y que pueden ser objeto de sanción penal en restablecimiento de derechos. La sentencia de Corte Constitucional T565 del 2013 señala taxativamente que los manuales de convivencia deben ser respetuosos de los principios de legalidad y tipicidad de las faltas y las sanciones. En consecuencia, dice esta sentencia, los estudiantes solo deben ser investigados y sancionados por faltas que hayan sido previstas con anterioridad a la comisión de la conducta y de ser ello procedente deben ser sancionados a través de una sanción imponible que también debe estar provista en el ordenamiento de la institución educativa, o sea que debe estar taxativa en el manual de convivencia, o sea que ¿cómo va a sancionar usted si la falta no está consagrada taxativamente en el manual? O sea, violando el derecho a la defensa y violando el derecho que tiene el estudiante a la igualdad en armas. Y el derecho a conocer por qué lo está imputando usted o señalando o sancionando o investigando, si ni siquiera aparece en su manual. Ahora, resalto que en esa misma sentencia T de tutela 565 del 2013, taxativamente dice que estos principios implican de suyo la obligatoriedad de que el manual de convivencia sea puesto a disposición para el conocimiento de los estamentos que conforman la comunidad educativa y que el ejercicio de la potestad disciplinaria debe basarse en los principios de contradicción y defensa, así como de la presunción de la inocencia, y que el estudiante tiene como derecho que le sea comunicado el pliego de cargos correlativo a las faltas que se le imputan, con el fin de que él pueda formular sus descargos correspondientes, así como presentar las pruebas que considere pertinentes. Eso materializa el derecho a la defensa. Del mismo modo, dice la sentencia, las autoridades de la institución educativa tienen el deber, ahí no le está diciendo que le haga el favor, sino que tienen el deber de demostrar suficientemente la comisión de la conducta, a partir del material probatorio como una condición necesaria para la imposición de la sanción, y que finalmente el estudiante que ha sido sancionado debe contar con los recursos para la revisión de las decisiones adoptadas, es decir, que tiene 3 días para la reposición y que tiene 5 días para la apelación. Y la misma sala advierte que la jurisprudencia constitucional ha sido unívoca en afirmar que el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de las autoridades de los establecimientos educativos debe, primero, cumplir con los estándares mínimos del derecho sancionador. 2. Actuar de forma armónica y coordinada con los propósitos formativos del servicio público educativo, por lo que no puede desligarse de un objeto pedagógico definido. Y 3. Usted debe entender que una cosa es lo administrativo interno disciplinario y otra muy diferente es lo penal. Sí, lo penal. En la sentencia T de tutela 240 del 26 de junio de 2018, le sugiero que se la lea, es excelente, tiene 67 páginas, pero es una lectura muy rica en conocimiento del debido proceso. Dice en su numeral 4 de las consideraciones que los manuales de convivencia y el derecho al debido proceso en los procedimientos disciplinarios adelantados por instituciones educativas a través de una reiteración de jurisprudencia. En su numeral 4.1 de las consideraciones dice taxativo, abro comillas, el derecho a la educación contempla una garantía de que el debido proceso debe ser guardado en los trámites disciplinarios en las instituciones educativas. Desde el inicio de su jurisprudencia y a lo largo de la misma, La Corte Constitucional ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la educación, además de su estrecha relación con el debido proceso, a propósito de los trámites que se adelanten en dicho contexto, en especial si se trata de algunos procesos sancionatorios y la posibilidad de que la protección del goce efectivo del mismo pueda lograrse incluso mediante la acción de tutela. Entre los elementos esenciales del derecho al debido proceso aplicables en materia educativa, se encuentran, entre otros, dos puntos: el derecho a la defensa, el derecho a un proceso público y el derecho a la independencia y la imparcialidad de quien toma la decisión. En su numeral número 4.2 de las consideraciones, el subsiguiente, dice esta sentencia T de tutela 240 del 26 de junio del 2018, que en reiteradas oportunidades la Corte Constitucional ha señalado que los manuales de convivencia de los establecimientos de educación tienen tres dimensiones. La primera, que en la sentencia T de tutela 859 del 2002, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional sostuvo que primero tiene una dimensión en la cual estos manuales de convivencia o documentos ostentan las características propias de un contrato de adhesión. Es decir, la matrícula es un contrato civil contractual, para que usted entienda, cierro paréntesis. Dos. O segundo, que estos manuales de convivencia representan las reglas mínimas de convivencia escolar. Y tercero, que estos manuales de convivencia representan la expresión formal de los valores, ideas y deseos de la comunidad educativa, conformada por las directivas de la institución, sus empleados, los estudiantes y los padres de familia. Que también esta condición está reconocida expresamente por la Ley General de Educación en su artículo 87 de la Ley 115. Sin embargo, que la misma norma señala en el artículo 87 de la Ley 115 General de Educación que para que dichos manuales sean oponibles, o sea, tutelables, y exigibles, o sea, que usted pueda sancionar, los mismos manuales deben ser conocidos y aceptados expresamente por los padres de familia de los estudiantes. Eso usted debe saber perfectamente, se materializa con la matrícula. Ahora, es importante que usted sepa, rector, coordinador, orientador, directivo, docente, que no es de recibo, no puede usted aceptar, usted no puede recibir sugerencias, recomendaciones o inducciones al error en las cuales le manifiesten a usted que las faltas desaparecieron del texto taxativo del manual de convivencia. Eso es un delito, se llama inducción al error. Artículo 182, agravante 183 y 184 del Código Penal Colombiano. De manera especial debe saber usted que el consenso educativo se fija es en los deberes, compromisos y obligaciones y las sujeciones de los estudiantes. Por ejemplo, el estudiante tiene como obligación principal y compromiso, pues obviamente conocer y acatar los artículos de la Ley de Infancia y Adolescencia a los cuales se debe sujetar. Debe conocer como mínimo el Decreto 860 del 2010, la Ley 1146 del 2007 y lo consagrado en la Ley 1620 de 2013. Además, conocer lo referente a las situaciones que está reglamentado en el Decreto 1965 del 2013. Además, su alumno también debe conocer con los padres de familia, acudientes o tutores, lo que les exige el Código Nacional de Policía, lo que les exige la Ley 2000 del 14 de noviembre del 2019, lo que les exige el Código Penal, el Código de Policía, el Código Disciplinario Único y lo que les exige, por supuesto, el Código Civil en Restablecimiento de Derechos, que se llama Tercero Civilmente Responsable. Es decir, que el padre de familia paga por todos los daños y perjuicios que cometa su hijo. Artículo 2348 del Código Civil. Normas que ustedes saben que regulan en su proceder la sana convivencia en la comunidad y máxime cuando el desempeño en el ámbito escolar se comparte con primera infancia, es decir, de niños de 0 a 8 años que están matriculados allá en su institución educativa. Niños que pueden llegar a ser vulnerados, estimulados, inducidos, coercitados, constreñidos a imitar las conductas de los adolescentes más grandes que ellos, que tienen más de 14 años y que ya son penalmente responsables. De igual manera, usted debe hacerle saber a sus estudiantes que ellos están en la obligación de obedecer, acatar cada uno de los pronunciamientos referentes a los fragmentos de las cortes, tanto constitucional como penal, ¿sí? La Corte Constitucional, órgano de cierre en lo constitucional, y la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano de cierre en lo penal, más el Consejo de Estado, que es el órgano de cierre en lo administrativo y disciplinario, comprendiendo que el libre desarrollo de la personalidad está limitado, sujetado, condicionado a que no vulnere, agrede, desatienda o afecte los derechos de terceros, en especialmente los derechos de la primera infancia. Toda vez que de ninguna manera usted me puede hablar de un libre desarrollo de la personalidad absoluto, eso tampoco existe, eso es basura, eso no me venda mentiras. ¿En dónde está el artículo que dice que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es absoluto? Porque yo lo que leo allá en el artículo 16 de la Constitución es que el libre desarrollo de la personalidad está supeditado, sujeto, condicionado a las normas y leyes. Y yo entiendo norma, el manual de convivencia escolar, no sé qué entienda usted por norma, ni algunos jueces delincuentes irresponsables, analfabetos que no leen, y que van y fallan un derecho al libre desarrollo de la personalidad absoluto. O sea que así el estudiante sea el peor de los delincuentes, toca darle derecho a la educación. O sea que el derecho a la educación se convierte en una patente de corso para delinquir. O sea que usted puede delinquir y ser el peor delincuente desde que lo estén educando en el colegio. ¡Qué maravilla de tesis! Pero no tiene ningún asidero jurídico. Esa tesis es digna de un delincuente que está capacitando, enseñando, promoviendo, alentando, favoreciendo, amparando delincuentes. Pero no es una tesis jurídica que tenga aceptación en el derecho constitucional, sancionatorio, penal ni civil. Ahora bien, el libre desarrollo de la personalidad constituye al educando como un depositario de derechos. Pero eso no significa que esos derechos sean absolutos, porque prevalece siempre el derecho de la comunidad sobre los derechos del particular. Eso lo consagra el artículo primero de la Constitución Nacional, que muchos jueces delincuentes se les olvida. También violando el artículo 13 de la Constitución, que dice claramente que ante la ley todos somos iguales, y si todos somos iguales, ¿por qué favorecen a uno en desmedro y en vulneración de los otros? Y en vulneración de la comunidad escolar. Como cuando obligan al rector del colegio a recibir al señor drogadicto y consumidor de drogas y lo ponen como el único sujeto de derechos, o sea que la comunidad no tiene derechos. O sea que el artículo 19 de la Ley de Infancia y Adolescencia para esos jueces es basura. O sea que el artículo 19 de la Ley de Infancia y Adolescencia para esos jueces no tiene aplicación. O sea que el artículo 19 de la Ley de Infancia y Adolescencia es un hazme reír para estos analfabetos con toga. Muy chistoso. La educación es un derecho fundamental que conlleva obviamente unos deberes del estudiante, de los cuales el estudiante tiene que acudir a someterse y cumplir el reglamento, las normas de comportamiento que están establecidas por el plantel. ¿Por qué? Porque si no las obedece, pues las autoridades escolares deben tomar las decisiones que correspondan, obviamente respetando y observando el debido proceso, el conducto regular, la ruta de atención escolar y obviamente citando a comité de convivencia para que le emita concepto al consejo directivo y tome las decisiones. El deber de los estudiantes entonces radica desde un punto de vista sancionatorio y disciplinario, es decir, el derecho sancionador, en respetar el reglamento y las buenas costumbres y para cada caso particular manifestar y materializar la obligación de mantener las normas tanto de presentación como de disciplina como de conducta, las exigencias y prohibiciones establecidas por el colegio. Lo mismo respetar los horarios de entrada, de salida, de clases, de recreo, de descanso y tener un debido comportamiento para con sus pares a partir del respeto por sus profesores y los mismos compañeros. Recuerde que el hecho de que un menor haya tenido un aceptable rendimiento académico no lo exime de que cumpla sus deberes como alumno. Revise lo que dice al respecto la sentencia T de tutela 569 de 1994, sentencia ratio en ese tema, el rendimiento académico. Adicional a ello, Usted debe entender que el libre desarrollo de la personalidad no se puede convertir en patente de corso para inducir, coercitar, constreñir y estimular a otros menores. Lea la sentencia T de tutela 101 del 2016. Sentencia T de tutela 101 del 2016. ¿Qué dice esa sentencia? Que al respecto, en una sentencia de unificación que es la 642 del 98, cuyo magistrado oponente fue Eduardo Cifuentes Muñoz, se dijo que para la sala no existe duda alguna de que todo colombiano, sin distingo alguno de edad, es titular del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, el cual, como lo manifiesta la Corte Constitucional, constituye una emanación directa y principal del principio de la dignidad humana. Mas, sin embargo, dice esa sentencia, T de tutela 101 del 2016, sin embargo, el hecho de que el libre desarrollo de la personalidad sea uno de los derechos personalísimos más importantes del individuo, no implica que su alcance y efectividad no puedan ser ponderados frente a otros bienes y derechos, porque el libre desarrollo de la personalidad no es absoluto, porque existen otros derechos constitucionales en donde existen ámbitos en los cuales el derecho fundamental ostenta una eficacia más reducida que en otros. Y luego en la sentencia C de Casa 481 del 98, el magistrado oponente Alejandro Martínez Caballero indicó a la sala plena, y fue de aceptación, que el reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad se desprende de un verdadero derecho a una identidad personal, es decir, que sea único e irrepetible, no un chimpancé imitador de otros, y que trae una estrecha relación con la autonomía porque identifica a la persona como un ser que se autodetermina, se autoposee, se autogobierna, es decir, que es dueño de sí, de sus actos y de su entorno, pero a la vez asume las consecuencias. Es decir, que el derecho al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto. También lo dijo la sentencia 435 del 2002 y la sentencia T de tutela 316 del 94. Entonces, no me hable usted de que las sanciones y las faltas son lo mismo. No me hable usted de un libre desarrollo a la personalidad absoluto que no existe. No me hable de un derecho a la educación absoluto que tampoco existe. Y no me hable usted de que vienen funcionarios de la Secretaría de Educación a inducirlos al error y usted sigue comiendo ese cuento porque se va a meter en graves problemas. Cuando usted esté metido en el problema jurídico-legal de unas lesiones personales, de una tentativa, de un homicidio, de un suicidio, esos funcionarios de tercera no van a venir a ayudarlo. Esos funcionarios de tercera no lo van a venir a asesorar, no lo van a acompañar y no van a ir al juzgado a defenderlo a usted. Mi sugerencia, mi humilde sugerencia es que usted estudie, se prepare, lea y averigüe. Todas las normas las encuentra usted en Google, para que después no diga por ahí el ignorante que no falta, que es que todo es un negocio. No, mijo, las normas las encuentra mi amor allá en Google. Son gratis. Usted las descarga y las puede imprimir. Me decía una profesora de manera ignorante e irrespetuosa: es que ahora toca ser todos abogados. Y yo le dije: no, señora. A los abogados también los meten a la cárcel. Son torcidos, algunos. Algunos abogados son torcidos. Lo que significa que ser abogado no es una causal de exención de responsabilidad. Ni porque usted es abogado, entonces no lo meten a la cárcel. No, a usted lo meten a la cárcel siendo abogado por acción o por omisión. Entonces la tarea no es ser abogado. La tarea es que usted, como docente, sepa que tiene que respetar el debido proceso, el conducto regular, la ruta de atención escolar, actualizar su manual de convivencia, entender la diferencia entre las faltas y las situaciones, y tener absoluta, total y radicalmente claro que el manual de convivencia lo tiene que estar actualizando, porque no es un negocio, mi querido señor ignorante, no es ningún negocio, es una obligación de ley que, si usted no cumple, rector oficial, es un prevaricato por omisión. Artículo 414 del Código Penal, porque usted está dejando de obedecer o está desacatando lo que le obliga el artículo 17, 18, 19 y 21 de la Ley 1620 del 2013, que es incluir el Código Penal, el Código Civil, el código disciplinario, la ley de infancia y adolescencia y otras 14 leyes allá dentro del manual de convivencia, porque usted, mi amado rector y mi princesa linda rectora, tiene mayores de 14 años en su colegio que violan las leyes. Y esos mayores de 14 años que ya violan las leyes, pues son delincuentes. Y los cobija el código policía, el código de policía los cobija, el código penal los cobija, el código de la infancia los cobija. Y por supuesto a los papás los cobija el código civil. Y si no está en su manual, ¿cómo carajos lo va a exigir? Pues por favor, use el sentido común. A veces le salen a uno con unas perlas que uno se pregunta, oiga, ¿este señor cómo fue que llegó a rector? ¿Cómo carajos fue que este tipo llegó a ser coordinador? ¿Cómo carajos tienen esa señora allá de orientadora que ni siquiera se sabe la ley 1620 y es disque orientadora? ¿Cómo carajos pone usted allá a un director de grupo que ni siquiera sabe cómo se llaman los estudiantes del salón? Por favor, utilice el sentido común. Actualizar su manual de convivencia no es un negocio, es una obligación de ley. Busque personas idóneas que lo asesoren y lo acompañen. Pero cuando los busque, exíjales derechos de autor. Yo siempre les sugiero lo mismo para que usted no se meta en problemas. Cada que venga un sabio de esos, exíjale derechos de autor del material que le trae, para que usted no se meta en un delito de plagio o de violación a derechos de autor. Le hago esa claridad puntual. Mire, ya por allá, en unos municipios de El Valle y en Cali, hay tres pendejos violando los derechos de autor de nuestro manual. De nuestro manual de ejemplo guía para la convivencia escolar que tiene derechos de autor desde el 2006. Ya estamos haciéndole el rastreo a ver quiénes son esos tres pendejos. ¿A qué se meten en problemas si saben que vamos a llegar con los cuatro abogados y les vamos a meter su denuncia por falsedad documental, fraude procesal, concierto para delinquir, violación a derechos de autor y fuera de eso daños y perjuicios por tercero civilmente responsable y les vamos a sacar una plata larguísima? ¡Ay, que se demora! Eso no importa. Yo me espero 7, 8 años, pero mi plata la voy a tener. Porque me están violando mis derechos de autor y me están plagiando mi material. Y el rector que le recibió ese material, ese rector también va llevando ahí del bulto porque es cómplice por omisión impropia, por no exigir los derechos de autor. Entonces fíjese que para enredarse usted en algo penal, solamente tiene que actuar por acción o por omisión. Tome medidas. Haga las cosas de manera coherente, consecuente, use el sentido común. Usted no necesita un doctorado en derecho, usted necesita usar el sentido común. Tome estos 45 minutos de audio que yo le estoy obsequiando, que yo le estoy regalando, que yo le estoy brindando como una reflexión. Compártalo con sus colegas y contactos, compártalo, es gratis. Cite la fuente, mi nombre es Joshua Elaya Germano, Director Nacional de Pedagogía de Educate para Educar. Ya, con que usted cite la fuente es suficiente. Si me quiere contactar, vuelvo y le repito. Mi número de WhatsApp es 305-416-0114. 305-416-0114. Y yo lo acompaño, lo asesoro en la actualización de manual de convivencia en su bloque jurídico. Bloque jurídico. Bloque jurídico. Ahí tengo cuatro abogados. Son los mejores del país, cada uno en su área. Tengo el penalista, tengo el civilista, el administrativo y el disciplinario. Cada uno es excelente en su área. El que menos sabe soy yo. Ellos, el que menos tiene experiencia, lleva 26 años en el tema. Usted no va a contratar a un pelado de 2 semestres que salió. Ni va a contratar allá al profesor del colegio que se las pica de abogado y que hizo 3 meses en la San Marino y cree que se las sabe todas. Y no le ha dicho ni el 10% de lo que yo le acabo de decir en este audio, pero se las sabe todas. y no le ha advertido ni el 10% de lo que yo le advertí en este audio, pero es que lo asesora. Use el sentido común, por favor. Comparta este audio, reenvíelo, replíquelo con sus colegas y contactos. Mi nombre es Joshua Elaya Germano. Soy el director nacional de pedagogía de Edúcate para Educar. Mi WhatsApp es el 305-416-0114. Tengan una excelente tarde, muchas bendiciones, Dios le guarde. Y es usted un valiente para estar trabajando con la pedagogía en Colombia. Lo admiro, lo respeto y con todo mi corazón lo bendigo y espero que nunca se vaya a meter en un problema de ley ni por acción ni por omisión. Es usted realmente un valiente para trabajar con pelados en Colombia. Un país donde ellos tienen todos los derechos, todos los derechos, todos los derechos. Y usted, mi querido docente, no tiene ninguno. Que mi Dios me los bendiga y me los guarde. Le habló Joshua Elaya Germán.